la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Sí, Javiera, repetilo vos que te sale con más fuerza. Yo tímidamente lo vuelvo a decir, no me salió nada en toda la semana, nada.
Ay, amiga, sí lo sé.
Nada me salió, pero bueno, estamos acá, aquí. Cuerpo presente. Gracias a Carlos Muñoz.
A.K.A. Pico.
Gracias, Carlos Muñoz, que nos acompaña, nos hace la operación técnica. Así hablaban los locutores antes en Argentina, Carlos, te contamos. Pero estamos en el Prat. Estamos aquí en el Baix de Llobregat. A ver si pronuncio bien.
Baix Llobregat. Sí, muy bien, amiga, vas avanzando.
Bueno, estamos aquí, estamos todos los martes de 15 a 16 horas. Todas las semanas, programa 52 de Femiñetas Radio.
Una locura.
Se repite los domingos a las 7 de la tarde, que yo no sé si lo escuchas los domingos a las 7 de la tarde en Radio Universidad de Rosario 103.3. Se puede escuchar en stream también y en nuestro podcast, en nuestras plataformas, de todas aquellas plataformas.
Femiñetas Radio.
Que ustedes conocen, nos pueden seguir en la en las redes sociales.
Darnos like, ponernos una manito para arriba.
En nuestra web. Somos comunidad. Estuve trabajando mucho el proyecto esta semana. Uh-huh. Entramos al tenderete, así que vamos a estar en principios de año en Valencia, que sé que vos estuviste hace poco,
sí,
en Valencia.
Me encanta Valencia. Bueno, vamos. Saludo a Valencia.
Sí, me tenés que hacer una guía de recomendación porque hace muchos años, hace 4 años que no voy a Valencia. Y es una ciudad que me gustó mucho, fui 2 o 3 veces también.
Tengo algunos datitos.
Así que me vas a actualizar, sí. Me vas a actualizar. El Tenderete es una feria de autoedición sonora y gráfica que queremos muchísimo. Hay muchísima gente de los alrededores, no solamente de los países valencianos, sino también de, bueno, de toda España. Hay muchísima cantidad de gente que queremos, así que nos vamos a volver a encontrar post-pandemia, porque
buenísimo.
Esto hace un montón que no se podía armar una juntada grande. Así que, bueno, estamos contentos.
¿Qué fechas?
Con Vicky Cuello vamos a estar el 4 y 5 de enero.
Perfecto.
Parece que falta un montón.
No falta nada.
Pero no falta nada. De hecho, nos quedan un par de programas todavía.
Sí, yo me voy.
Ya sé.
En 2 semanas más
¿qué
me
voy?
Voy
a hacer? Porque la otra no, también me dejó.
No, amiga, yo voy y vuelvo. Yo voy y bien, vuelvo. Bueno. No seas habladora conmigo.
Nah,
yo el 5
hermoso.
De febrero estoy de vuelta.
Hermoso. Bueno, yo también voy a estar en febrero. Así que bueno, quizás
nos
podemos
vamos.
Ir haciendo sí. Alternativas así a distancia. Viste que
me voy a mi casa. A mi país
trasandino.
De origen, tu país trasandino, sí. Mi país trasatlántico, Chile.
Claro.
Y después tu viaje a Argentina y quiero ver a la familia, toca final de año y aprovechar el veranito también, que no está mal.
Sí. Y hay que amortizarlo porque los pasajes
carísimos.
Muy caros. Sí. Así que bueno, será
cuestión. Andar en pelotas porque lo único que lo amortiza. Digo.
Bueno, pero vale la pena, ¿no?
Sí.
Y vas a traer tus vinitos de siempre, tus regalitos. Bueno, estamos con presentación propia porque Javiera Tapia Torra está con nosotros todas las semanas y para que vuelva tratemos de mimarla. Y tenemos los maravillosos insignias, las maravillosas presentaciones que hizo y editó nuestro amigo Pablo Cini.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Bueno, ¿qué pasa hoy? Pasan un montón de cosas.
Están
hoy.
Pasando un montón de cosas. Bueno, todo el tiempo, ¿no? Pero este nuevo gobierno, este nuevo
todo.
Ajuste, está todo bastante complicado. Sigue la guerra en Palestina, hay que decirlo, una tregua, un alto al fuego. No es mi tema, pero es mi tema más o menos porque estuvo Pedro Sánchez allá.
Claro, se actualiza permanentemente y bueno, estuvo en boca de todos porque sí. Fue el primer mandatario, al menos de importancia en la Unión Europea, que sí. Se pronunció, digamos, con una postura muy crítica.
Muy crítica. Desde el primer momento él ha condenado los ataques de Hamas, obviamente, y entiende que Israel puede defenderse, pero ha insistido en reconocer el Estado palestino y que se respeten lo que dice la ONU y los que dicen los tratados internacionales de invasión para que entre comida, alimento y agua. Es una masacre de proporciones, ya sabemos, 6.000 niños muertos y no hay, históricamente en los últimos 50 o 100 años no habíamos visto algo así en ese territorio. ¿Qué nos compete a nosotros, más allá de sensibilizarnos con esta tragedia? Es que el Partido Popular está diciendo entonces que Sánchez es el mejor vocero o líder de Hamas, que Sánchez es querido y respetado por todos los terroristas del mundo. Lo cual me parece muy grave.
Una bestialidad, ya lo...
Muy grave, me parece lamentable. Y me parece que estamos con un tono y un nivel muy, muy bajo y muy, muy feo.
Bajísimo, bajísimo. Y hubo pronunciamientos en seguramente en las cámaras, en la Cámara de Diputados, donde se resuena, es la gran caja de resonancia y la gran forma de representación también actoral que tienen los legisladores, ¿no?
Sí, y el PP ya eligió, como Feijóo ya eligió sus personas de confianza y va a ser una legislatura áspera, evidentemente.
Sí, imagino que de acá a que vos vuelvas de Chile ya va a haber alguna moción de censura mínimo para tener en cuenta, bueno, de lo álgida que está en la calle y lo que va a seguir sintiéndose al menos en la organización que están teniendo los partidos de ultraderecha y el PP, sí. Que bueno, se van reorganizando.
Lo que decían hoy en las tertulias que yo escuchaba, porque esto no conozco a las personas muy de cerca, decían que el PP lo que quiere es radicalizar un poco más el discurso y ir como comiéndole un poco más la torta a Vox. Lo que va a hacer es hacer el discurso más áspero y menos de llegar a acuerdos. Pero lo que tú decías de poner mociones de censura, el Supremo rechazó una denuncia de Vox contra Sánchez.
Eso te iba a preguntar, porque hay división de poderes. Sí. Atención, claro, la ley de amnistía se va a votar justamente en la Cámara.
Pero lo que me encantó es que Vox copió una... una denuncia que ya había hecho por hacia Sánchez y que ya había sido rechazada.
Ah, hizo el copy paste y sí. No confiados.
No, por si colaba, por si quizás esta vez soplaban otros vientos.
Es muy de adolescente.
Muy de adolescente. La otra denuncia que habían puesto además no ponían detalles necesarios. O sea, es lo que tú decías, yo creo, un poco, en que realmente no quieren que se apruebe, que el Supremo apruebe esta denuncia, lo que quieren es hacer ruido. Y que para sus seguidores más ultra, decir, estamos haciendo
copando las calles, nos reprimen por puta España.
Nos manifestamos por puta España.
Sí, bueno,
eso es lo que están haciendo en realidad. Meter mucho ruido para que dé la sensación de que están haciendo algo contra la amnistía y contra el gobierno, pero en la práctica es cosa de leer y... en realidad no están haciendo nada más que ruido, pero lo hace muy bien, eso lo sabemos y lo han sabido hacer muy bien siempre, ocupar los espacios, marcar la agenda. Pasó, bueno, ya hablamos,
y se unieron de nuevo además las oposiciones en las derechas son muy diferentes a las izquierdas, sí, claro. Que en oposición o en gobierno se dividen, van por las mociones sí. De orden en este caso, y sí. No se ponen de acuerdo las ciento y mil de asambleas y debates, y no sí. Hay consenso, hay muy difícil.
Hay un chiste que dice que hacen dos trotskistas, es indirse, pero bueno, da igual, humor muy malo, perdón, cortemos esto.
Pero sí, es
sí, bueno, o sea, es volviendo al tema de Vox, que nos compete mucho, porque no podemos pensar que es inocuo todo esto que está pasando y todo esto que está haciendo, porque lo estamos viviendo también en la calle.
Muchísimas agresiones en los espacios públicos, hemos visto no solamente...
sus manifestaciones violentas afuera de Ferraz.
Sin lugar a dudas, y vi manifestaciones de agresiones en el transporte público, uh-huh. En lugares, y ni hablar en esta semana que se estuvo poniendo el foco en las violencias machistas, la cantidad de hechos de feminicidios sí. Concretamente con violencia vicaria, con Madrid, asesinatos sí. A los niños, a las, bueno, bestial los números en crecimiento, y además bueno, esto obviamente tiene el tejido de a ver cómo se van a mejorar cuestiones que tienen que ver más allá de las políticas públicas, en por qué no se había respetado
los protocolos,
el protocolo,
porque están fallando los protocolos,
los alejamientos de las personas agresivas, que obviamente en muchos casos había antecedentes concretos y fuertes, ¿no?
Lo que estamos aquí como que queremos linkear es que viene el 25N, todas nos sensibilizamos contra las violencias machistas, pero han muerto a manos de sus parejas y exparejas dos mujeres de maneras muy violentas, y una de ellas murió acuchillada, y su hija también. Esto en la Comunidad de Madrid, en Vallecas y en Carabanchel, mujeres jóvenes. Y lo que tú dices, ¿por qué no es tan inocuo que se hizo un minuto de silencio? Hoy martes el Ayuntamiento de Madrid hizo un minuto de silencio detrás de una pancarta contra las violencias machistas, y Vox una vez más no se sumó al minuto de silencio y tenía una pancarta ridícula que decía contra todas las violencias, minimizando o negando otra vez, sí, que las violencias machistas existen. Es como, sí, all life matters o not all men o lo que sea, como de negar que esta violencia específica está sucediendo, es terrible. Y quería además sumar que en España hay 46.000 mujeres y más de 1.000 niños con algún tipo de protección policial por violencia machista.
Actual, datos actuales que por estas fechas, solamente 8 de marzo y 25 de noviembre, se dan a conocer generalmente, y que bueno, detrás de todos esos números que asustan, que asombren y demás, hay un montón de historias como estas, por ejemplo, que eran mujeres que en la mayoría de los casos tenían una situación iniciada de denuncia, porque eso es lo que sucede enseguida cuando un caso se hace público.
Hizo
había
denunciado. Fue a la policía, hizo algo, ¿por qué no se quejó antes? Vale, pero entonces después cuando nos enteramos que habían hecho todo, comillas, correctamente,
todos los protocolos,
la víctima perfecta, o sea, eran buenas mujeres, digamos, para que no las critiquen de que tenían unas vías licenciosas o eran trabajadoras sexuales, ya sabemos, madres de familia, fueron a la policía, pusieron las denuncias. Entonces está importante poner el foco en los recursos y en qué está pasando con nuestros protocolos. Esta semana estuve, Cristina Fallarás lleva cuánto ya, 2 meses será.
Sí, con el luego de lo que fue el tema Rubiales.
Cierto.
Fueron 2 meses, sí, muy intensos, sobre una lluvia de denuncias que llegaban primero a tímidamente a su perfil de Instagram, Cristina Fallarás, y luego que bueno, se desbocaron, porque eran centenares de denuncias por día, con historias, con bueno, con reflejos que hicieron que bueno, justamente cuando suceden este tipo de cosas te identificas muy fácilmente. Nosotras lo hablábamos,
sí,
refrescamos no solo en el pasado reciente, sino en el pasado un poco más lejano, ¿no?
Donde teníamos menos herramientas y conocimiento. Estos últimos días entonces estaba leyendo que muchas mujeres tienen problemas con exparejas o exmaridos y han puesto denuncias y se sienten igualmente vulnerables, o las policías no han dado el auxilio o la contención de lo que estaríamos esperando a estas alturas en una sociedad como la nuestra, donde hemos ido avanzando tanto en materia de legislación. Pero si las policías no están sensibilizadas, si lo que pasó con los jueces con la ley de solo sí es sí,
sí, que no basta una capacitación,
no, y que no basta ponernos
una bandera,
el 25N, y decir estamos todas en contra de las violencias machistas, y después ¿qué pasa con estas mujeres? La cantidad de niños huérfanos en estos últimos años, desde que empezó a contabilizar los feminicidios en España, desde el 2003, son cientos.
Y vos sabés que escuchaba al papá de la víctima, sí, de Madrid. Y bueno, la típica situación del atropello periodístico cuando acababa de suceder, el señor obviamente en un estado de conmoción, pero la frase que resuena y se reitera es: se le fue la olla a mi yerno, ¿no?
Sí.
Se le fue la cabeza. Cuando
un arrebato, como que fue un arrebato.
Un arrebato ligado a esta situación de cierta insanía o de locura, como siempre se trata de contextualizar puntualmente cada caso, cuando decimos que todo lo contrario, que son justamente este tipo de personajes, generalmente hombres cis, blancos, y no siempre.
Heteros, no siempre
hetero.
Blancos, pero heteros, sí.
Sí,
cuando pierden el control de sus parejas, cuando las parejas los van a dejar, cuando las parejas se separan, cuando las parejas o exparejas tienen una nueva pareja, no se les va la olla. Eso es control, eso es posesión, eso es lo que ya sabemos.
Muchos datos que aparecieron también de crecimiento de denuncias, sí. pero bueno, justamente lo que vos mencionabas, no hay una continuidad, no hay un seguimiento de las fiscalías, de los juzgados, de porque entiendo que a los 3 años o hay alguna situación que hace que después no se siga monitoreando, ¿no? A ese sí. agresor que tenía, digamos, una perimetral, como se le llama, ¿no? Una restricción de acercamiento.
Y no tenemos que ser tan inocentes. Queremos creer que es por falta de recursos y de capacidad y no por dejadez o por no pensar que esto es prioritario. Quería sumar otro dato, Flor, que habíamos comentado. La ley de extranjería, que hemos sido tan críticas aquí, que tuvimos a la Vicky, supone un problema enorme para las mujeres Totalmente. Migrantes que están Bien en situación irregular, avenida o lo que sea, de no poner una denuncia por violencias machistas. Muchas de ellas sufren agresiones, muchas de ellas han sido víctimas de femicidio. Y el caso de que no sea favorable, se abre un expediente y pueden ser deportadas a sus países de origen. Entonces, evidentemente, estas mujeres prefieren no denunciar y aguantar las agresiones o a sus agresores que poner una denuncia porque el Estado español no protege a estas mujeres. Entonces, cuando decimos no estamos todas o se acabó, bueno, evidentemente para algunas no se ha acabado ni se acabará.
Totalmente, buenísimo que lo recordás. El sábado hubo una multitudinaria manifestación, estuvimos en Barcelona en las calles del Paseo de Gracia, una de las zonas centrales, pero hubo manifestaciones, digamos que casi todo el mundo, pudimos ver algunos refritos de todas estas movilizaciones multitudinarias de mujeres, de disidencias y también de muchos hombres que asistieron a esta manifestación, en este caso en Barcelona la encabezaban mujeres de diversos lugares y justamente las personas migradas, las mujeres migradas también estaban justamente remarcando esto que vos decías de la ley de extranjería, que fue también algunos de los compromisos que mayoritariamente los sectores más progresistas que hoy están en el gobierno habían adelantado su apoyo sí. con más de 700.000 firmas en una especie de solicitada que se estuvo realizando en el último año.
La IPL,
exactamente. Así que bueno, veremos si va a dormir como tantos de los temas que están durmiendo en distintos despachos.
Esperemos que el gobierno más progresista de la historia.
Sí, que tenemos. Ay, hubo mucha polémica con el gobierno.
Me acordé de un meme que me gustó mucho que decía que los machitos de izquierda son muy acab hasta que hay un femicidio o una agresión y dice, ah, bueno, pero fue a denunciar a la policía. Ah, bueno, ahí te acordaste, compañero de la policía. Es como, vamos a ponernos de acuerdo también. Pienso en meme, perdón.
No, está bien. A mí me estuvo salvando toda la semana pensar en meme, dormir con meme, levantarme con memes. A pesar de que hay mucha gente que le molesta lo de los memes. No sé, Calamaro volvió a hablar.
Bueno, pero
no
mira.
Sé quién más habló últimamente de
un
los
facha
memes.
De cuidado como Calamaro que vota a Vox y vota a Milei, me
sí,
parece que
fuerte,
lo que
fuerte.
lo que le moleste a él, nosotros del otro lado, siempre.
Y basta, sigue insistiendo con los toros. Los
Ay, no,
toros,
qué pesado, qué pesado. Yo no quiero ser edadista, porque aparte no me parece que sea tan mayor, pero supongo que llega una edad en que las personas que fueron nuestros ídolos y referentes deberían quedarse callados.
Sí.
Pienso en Miguel Bosé, no sé, pienso en Calamaro.
Atrás, como ya, que, señorones, no, sí. Porfa.
Sí.
Diga. No. Bueno, y hiciste una lista también de nuevas palabras que entran sí. al diccionario de la lengua española, que entran a la Real Academia Española. Viste que hay palabras que además nunca fueron tenidas muy en cuenta, a pesar de que son ya dichos y usos muy populares.
Sí.
Pero bueno, parece que le golpearon tanto la puerta que dijeron, bueno, que entren, dale, que entren. Estas intensas.
Lo que pasa con la RAE, ya sabemos que es un encierro de machirulos mayores, señores, señorones blancos, heteros.
Pérez Reverte. Otro que ya no está en la lista.
Otro en la lista de que ya no tendría que opinar.
El vargallosismo completo.
Tal cual, que recogen palabras de uso coloquial. En el fondo la RAE también hace eso, de reconocer que hay palabras que ya se han instaurado en la sociedad, pero a mí me encanta que estos señores son quienes deciden cuáles sí y cuáles no, claro, de una manera bastante arbitraria.
Con la E no quieren saber
nada. Por supuesto,
nada.
El lenguaje inclusivo les parece una estupidez, pero entonces a mí me pareció interesante y rescatar también, habíamos comentado, Brigitte Vasallo, que la admiramos y la queremos y le mandamos un beso que estuvo en Chile y que la invitamos desde aquí al programa.
Sí, me
una
dijo, me prometió que va a volver.
Vale.
Me prometió estar de vuelta de Chile, vuelve.
Nosotros acá sabemos la importancia que tiene el lenguaje, cómo el lenguaje construye realidad, cómo nos hace sentir incluidas o integradas a las niñas, es súper importante. Y a su vez lo que dice Vasallo es que los idiomas que no tienen género no son menos patriarcales per se.
Exacto.
Pero es interesante que haya como una comisión de señoros viniendo a decir qué es correcto y qué es incorrecto. Y yo siempre me río porque la palabra almóndiga está incorporada, porque habría gente que en vez de decir albóndiga, decía almóndiga, y ellos dicen como que eso es correcto. Pero después palabras que tienen que ver con temas de género, no, eso es imposible. Claro. O sea, podemos decir almóndiga correctamente. Pero, interesante, recogieron la palabra machirulo, que me parece un avance.
Yo leí tu informe en el guión, sí, y dije... Pero, ¿esto es cierto?
Machirulo, alien, big data, regañá, masa madre y varias palabras relacionadas con el medio ambiente, como descarbonizar, huella ecológica o pobreza energética. Y a nivel de gastronomía, cochifrito y colín, no hice el trabajo de googlear que era eso, si alguien sabe. Y me gustó que de la música, perreo y chunda chunda. Me encanta que perreo, me parece tardísimo.
Sí,
que te diga.
Ya está,
el
ya,
perreo...
ya estamos en otro siglo ahora.
O sea, el perreo a principios de los 2000, pero bueno
no
tarde pero llegan.
Otra. No les quedó otra. Igual tengo música, no traje perreo porque el Chini ha vuelto a estos pagos, ha cruzado el océano porque estuvo en Argentina, así que lo vamos a invitar pronto para que
me
nos
encantaría
cuente todo lo que fueron a hacer a Buenos Aires desde Aguas Internacionales Cines, que es esta editorial independiente que queremos mucho, y nuestro musicalizador en Feminietas Radio, el Chini, nos trae a Lilliput con un tema que se llama Split. Lilliput fue inicialmente conocida como Kleenex, una banda suiza de punk rock. El Chini siempre viene por los bordes, trae cosas de otras generaciones y también de actuales. Me va a llevar a ver a Dylan, ya me lo prometió. Que fantástico.
¿Viste la versión que hizo
de
Charlie
García?
Sí, me encantó. Nos siguen pegando abajo.
En Buenos Aires. Muy buena. Hubo mucha reversión de Charlie García. Y creo que es un momento coyuntural bastante intenso en esta semana post-elecciones,
sí,
sobre todo para recordar a quienes son hoy, no sé, yo los llamo los próceres de,
sí,
del
los
rock.
Padres del rock argentino.
Así que bueno, esta banda, decíamos Lilliput, grabó sus únicos álbumes de estudio de larga duración en el 82, con el mismo nombre de la banda, y Samsung en 1983. Una canción del 81 cantando en alemán o en inglés fueron contemporáneas a las Slits, las Ryan Cats, las Bush Tetras, Delta 5 y además de temazos como este Hades Head o Ain't You. Para mí, dice el Chini, son una de las bandas que más define el sonido punk de las bandas de chicas de finales de los 70, que siempre reivindicamos, las Riot Girl, entre otras cosas, con la vuelta de Bikini Kill, que tenemos muchas ganas de ver, y también con todo lo que fue la movida de fanzines y de autogestión también en la música, en este caso con Lilliput, que nos trae Split, así que la vamos a compartir y volvemos con Violencias Digitales, porque hoy nos la ponemos sí o sí.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno. Y en estas semanas del 25N, la idea la tuviste vos.
Sí.
Porque dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos hacer una cobertura, no solamente yendo a las mani, leyendo los informes, viendo
calle, sí,
lo mal que estábamos frente a todo lo que se ha hecho, pero que seguimos estando, poniendo los números sobre la mesa, pero también reubicando historias y sabiendo que tenemos mucho por delante? Pero que también hay terrenos que están poco descubiertos o que sabemos que se ha hecho bastante, pero que nosotras por lo menos tenemos bastante desconocimiento. Sin ir más lejos, la noticia que habías elegido también en el día de hoy era otra salida de una de las principales figuras de la política internacional, porque bueno, siendo alcaldesa de París, es una figura que además se comparaba mucho con Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, que también hace 2 años, si no me acuerdo mal, se fue de Twitter. En ese momento se llamaba Twitter, yo le sigo diciendo Twitter, no puedo.
Y en todas partes se le dice ex Twitter, que es como... Sí, Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, ha dejado Twitter porque dijo, cito textual, un arma de destrucción masiva de nuestra democracia. Le explicó al diario Le Monde que al principio era una herramienta revolucionaria, cuando ella fue una de las primeras en utilizarlo, rollo 2009, cuando yo también empecé en Twitter, que me parecía brutal. Y ya dice que, sin nombrar a Elon Musk, esta plataforma y su propietario actúan de forma deliberada para exacerbar las tensiones y los conflictos, que es lo que venimos hablando un poco. La crispación y más violencia. Y ya sabemos que la violencia contra las mujeres y la violencia contra los colectivos minorizados está en todas partes, y el espacio digital no tendría por qué ser diferente. Todo lo contrario, el anonimato permite más violencia. Este tema me apasiona y tú hablaste con gente que sabe más que yo.
Sí, y te agradezco porque vos estuviste viéndolos en alguna charla, en alguna movida que hubo.
Los vi en el CCCB, los vi en la Bonmesón, les he seguido un poco la pista porque me interesa. Le regalé a Cami el primer libro, ojo con eso.
Bueno,
Cami lo presté.
Estamos hablando de Proyecto Una, es un colectivo de escritura, pero es un colectivo que también es el activismo y el soporte digital en relación a las herramientas que hay que tener para cuidarse y para enfrentar las violencias digitales. Hay estrategias, hay metodologías, hay formas, y ellas lo explican maravillosamente bien, porque son muy claros a la hora de poner sobre la mesa lo que son los monopolios, porque si hablábamos de Twitter o de ex Twitter, estamos hablando de monstruos hoy, ¿no? Que se van morfando unos a otros. Tenemos ¿no? el monstruo de
Google y de Facebook, claro.
De Zuckerberg con
Meta,
que tiene WhatsApp, que
todo.
Tiene
Meta
Instagram,
y otro Google,
Facebook,
los dos grandes.
Exacto. Entonces, entre otras cosas, bueno, desgranan un poco también lo que va sucediendo, dan alternativas y además superaron con creces el último crowdfunding, que lo siguen ahí abriendo para contar
Proyecto Una.
Exacto.
Y suben muy buenos memes, Flor, también, que a nosotros nos dan la vida, así que
son
geniales, tienen que seguirla.
Son geniales, síganlos, Proyecto Una con palabras, con letras.
Sí.
Y un guión bajo al final, pueden encontrar ahí. Y hay también un montón de webs amigas, porque ellos también están ensamblados con Descontrol Editorial, que es una imprenta que queremos mucho, que está en Canvadio, ahí en esta imprenta colectiva, cooperativa. Y justamente acaban de juntar ya el dinero y toda la expectativa para este ensayo.
Según
que analizarán los discursos de odio en Internet. A quiénes benefician, cómo se pueden combatir, entre otras cosas, y armamos con Javiera una gran introducción a este tema, y nos gustaría compartirla. No pudimos estar juntas,
no,
pero bueno, me ayudó un montón Javiera para ver cómo encarábamos este tema, que por mi parte, que fui, digamos, como el proyecto feminista, fuimos víctimas de un hackeo.
Sí.
En el año 2022. Uh-huh. Durante 3 meses nos retuvieron la cuenta y nos amenazaban.
Sí.
Desde un teléfono de Turquía, Ajá. Pero, por ejemplo, ahí me encontré con no tener herramientas, no solamente para denunciar, porque las denuncias en la propia red social de Instagram
no, saber qué hacer.
No me respondían. Armamos a nivel colectivo una gran presentación con mucha colaboración de la comunidad de feminitas y no pasaba nada. Y 3 meses después, por una ayuda...
Te hiciste una cuenta de vaca,
me hice una cuenta de vaca, lo mismo que le está pasando a Brigitte Vasallo ahora, sí, que le estamos también...
A Vasallo Backup.
Exactamente. Hay mucha intención. Yo al principio dije, no, como no va a ser, esto no es a propósito, esto fue al voleo y demás. Y después te vas enterando porque hay también...
Otras compañeras que han pasado
por lo mismo.
Un montón
de compañeras y hay extorsión. Sí. Y ahí es el tema del vacío también, porque la policía... no te recibe ningún tipo de denuncias de violencias digitales, que serían estas. Así que bueno, hablamos bien con Proyecto Una, vamos a compartirles esta nota.
Pues Proyecto Uno nace en 2018, porque nos presentamos al Premio Descontrol, que es nuestra editorial, que lo hacen regularmente. Podéis buscar si ahora mismo está vigente, que no lo sé.
Sí, creo que ahora mismo acaba de salir.
Sí, creo que acaba de salir también el de este año.
Vale. Se dan una pequeña dotación económica para una propuesta para autoras...
Novelas.
Y ahí nos juntamos con una idea, presentamos una propuesta y de ahí salió nuestro primer libro, que es Leia, Rihanna y Trump, que se subtitula De cómo el feminismo ha transformado la cultura pop y de cómo el machismo reacciona con terror. Entonces, ¿qué hacemos Proyecto Una? Proyecto Una nos dedicamos a estudiar, a analizar y a teorizar sobre las comunidades digitales, cómo se gestan, cómo se crean, cómo se relacionan entre ellas y con el mundo exterior y qué impactos tienen en el mundo analógico. A nosotros nos gusta llamarlo analógico porque no nos gusta hacer la distinción entre el mundo real y el mundo virtual, porque el mundo es uno y es real y tiene distintos planos y maneras de relacionarse con él. Y ahí estamos. Entonces analizamos pues eso, cómo funcionan las comunidades digitales. Esto nos lleva, por un lado, a toda una parte muy bonita de coordinación de luchas, de feminismos, de reconocimiento de identidades, de plasmar realidades que hasta hace 10 años se conocían muy poco, poder denunciar violencias, etcétera, etcétera, y un montón de cosas maravillosas que creo que muchas hemos vivido con Internet. Y por otro lado está la parte como menos agradable de nuestro proyecto, pero necesaria, que es la de entender cómo funciona el auge del fascismo que hemos experimentado en la última década y sobre todo, en nuestro caso, porque estamos convencidas de ello, ¿qué relación directa tiene esto con el machismo o, más concretamente, como una reacción al feminismo, a la ola feminista que se ha dado también en los últimos tiempos?
Bien. Y si tendríamos que definir en pocas palabras para cualquier persona que entiende poco, incluso que quedó muy atrás de las posibilidades de, no sé, de no sumarse a un software libre, a trabajar, con los esquemas que da el sistema, ¿no? También, y que entrampan tanto, además de sacar mucho dinero. Imagino que hay relaciones, por lo que vengo leyendo de ustedes, pero... ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencias digitales? ¿De qué universo? Con la cantidad de palabras, generalmente palabras anglosajonas, que se fueron en algunos casos castellanizando. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia digital?
Cuando hablamos de violencia digital, hablamos de acoso digital, pero hablamos también de silenciamientos, de discursos que no se dejan existir, de cómo ciertas tecnologías monopolísticas hacen que haya pues ciertos comportamientos que se premien incluso monetizándolos, porque ya sabemos que el Internet de a día de hoy, por desgracia, parece que está todo monetizado y que el sueño de un Internet libre que había entre los ciberutopistas hace 20 años, pues que cada vez está más lejos, porque cada vez estamos más atrapados por el contenido y por la intención de vivir, de crear contenido. Pues por una parte está toda esta problemática de por qué hay cosas que se premian lo que nosotros llamamos los monetizadores de odio, gente que se dedica a vampirizar contenido de otras personas, a atacarles, a humillarles, y como las grandes plataformas, pues a eso les parece bien. Hay otras cosas, como por ejemplo defender la lucha del pueblo palestino a no ser genocidiados. Esto no les parece tan bien y esto se censura muchísimo en redes. Los pezones femeninos se censuran muchísimo en redes. Por lo que sea, estas son dos cosas que desaparecen enseguida, pero hay ciertos discursos de odio que no desaparecen tan rápido. Y cuando hablamos de violencias digitales, a nosotras nos gusta mucho poner el foco en que no son violencias que existan porque existe lo digital. Ahora también hay como una especie de pánico moral hacia las pantallas, que creemos que está bien, por una parte, ser conscientes de lo que son las pantallas, ser conscientes de los mecanismos como incluso oscuros o subrepticios que hay para intentar mantenernos pegados a las pantallas, para intentar persuadirnos o incluso manipularnos a la hora de, pues eso, quedarnos en un en una corporación, como puede ser Instagram, TikTok, que no dejan de ser empresas, pero no nos gusta llevarlo al pánico moral de las pantallas son malas, sino que preferimos pensar en cómo estas empresas tienen unos objetivos económicos, que estos objetivos económicos suelen ser recaudar todos los datos que puedan y venderlos a publicistas para sacar dinero. Luego hay otras derivadas, ¿no? Pero en general suele ser esto. Y bueno, para llevar a cabo este objetivo económico no tienen ningún problema en que haya ciertos discursos o ciertos comportamientos en la red que no se sancionan de ningún tipo, ¿no? Pensamos en cómo era Internet cuando era más a nivel usuario, digamos, o fuera de lo monetizable, hace 20 años, en los foros, que los foros se autorregulaban un poquito más. Es decir, pues tenían sus moderadores y tenían sus reglas, XX, y siempre había una parte de participación ciudadana. Y a día de hoy no, porque a día de hoy llega un señor como Elon Musk, compra una empresa gigante como es Twitter, que no... Ostras, no deja de ser un repositorio de muchísimas cosas bonitas que han pasado en Twitter. La gente se ha conocido, se ha enamorado, ha habido revoluciones que se han coordinado a través de Twitter, protestas sociales, de todo, y llega un señor, lo compra, y porque puede, dice, a partir de hoy hay ciertas personas fascistas, con todas las de la ley, y nazis, con todas las de la ley, que han vuelto a Twitter a expandir el discurso de odio, pero, sin embargo, resulta que no se puede decir Palestina libre del río al mar, como ha dicho recientemente, ¿no? Pues por eso, cuando hablamos de violencias digitales, nos gusta poner todo esto en el foco y pensar, no son violencias causadas por las pantallas, sino que en todo caso son amplificadas. Las violencias vienen de antes. Internet, al final, es el mundo real, y en el mundo real hay estructuras que son centenarias, que no se han inventado hace 20 años, sino que ya existían de antes, y Internet simplemente las traslada. Entonces, no le echemos la culpa simplemente a la tecnología. La tecnología puede ayudar o puede empeorar estas dinámicas, pero no las genera, sino que ya estaban antes. Entonces, analicemos cuáles son los problemas sociales para abordarlos desde ahí.
Te hablan de conceptos generales de la manosfera, ¿no? ¿Qué podríamos entender en este contexto de muchísimos focos que exceden también lo que son las redes? Decíamos que, bueno, hay enormes cantidad de canales donde se concentran este tipo de mensajes, y tampoco hay demasiada sanción ni mucho ruido, digamos. De hecho, lo primero que aparece es salirte de ahí, como ha pasado con un montón de referentes, generalmente, bueno, mujeres, personas trans, no binarias, activistas en su conjunto, que deciden irse, abandonar la batalla de algún modo, por lo asimétrico que termina siendo y lo desgastante, la salud mental en juego y un montón de cuestiones. Bueno, definamos un poco esta terminología que nace no en España, pero sí, manosfera.
No, de hecho esto viene del mundo anglosajón, ¿no? Sí, siempre hay que pensar que en términos de cultura digital en lo malo, diría yo. El mundo anglosajón, nosotras contamos que va como 5 años por delante del mundo hispanohablante. No porque sean más inteligentes, sino porque de alguna manera ahí el tejido social está más destruido por un tema como de turbocapitalismo, y hay cosas que todavía, en algún momento esto cambiará, pero todavía puedes observar ahí para ver un poco lo que va a pasar aquí dentro de 3-5 años, que esto está bien. Y de ahí viene este término, en realidad. O sea, manosfera en realidad es del man en inglés. Aquí no tenemos muy clara la traducción. Hay gente que lo llama hombresfera, no sé, a mí tampoco tenemos muy claro el término, que no sea transfo, o sea que es un poco difícil, pero básicamente lo que es la manosfera es el espacio digital en el que se juntan masculinidades por el hecho de serlo, en las cuales se como que circula un discurso antifeminista. Más o menos sería algo así. O sea, está, ¿no? En algún momento eran ciertos foros de internet, todo evoluciona, y hoy en día pues podemos decir que la manosfera son ciertos influencers, que da igual si están en Twitch, están en YouTube, o si los echan de YouTube y se van a otro lado, que llevan como su séquito con ellos, y es en la sección de comentarios de su contenido donde se da la manosfera, ¿no? Y a nosotros nos gusta recordar también que un grupo de WhatsApp del equipo de fútbol de los sábados de la barbacoa, si cuando se pasa una foto de una chica en pelota sin su consentimiento, o cuando se pasa una foto de una famosa para puntuarla, o cosas de estas que sabemos que pasan, sin que nadie diga que esto está mal, o sin que nadie ponga un límite, esto también es manosfera. O sea, estamos hablando de espacio digital en el cual el machismo como que campa a sus anchas con orgullo, y se habla, ¿no?, como directamente o indirectamente, de discursos antifeministas.
¿Hay posibilidades de accionar, estrategias? ¿Se pueden hacer? Bueno, hay de hecho foros, encuentros, se colectiviza, se hace lazo. De hecho, nosotros les hemos conocido por algún encuentro de estos temas, y nos habían quedado muchas cosas dando vuelta. Esto fue hace unos años, pero bueno, ¿qué se puede decir? Estamos en esta semana puntual, que es interesante para recordarla, pero bueno, es todo el año, no descansa las violencias digitales, no hay el odio hacia los colectivos y hacia, bueno, las mujeres y las diversidades en general. Van en paralelo a los avances y a las conquistas de derechos, básicamente, ¿no?
Claro, hay una cosa muy curiosa en esto que dices de que la violencia digital no descansa, y esta como ubicuidad de la violencia digital es súper importante, porque claro, hace unos años, cuando igual pues no éramos tan conscientes de lo que suponía habitar internet, a día de hoy, sobre todo después de haber pasado una pandemia en la que creo que internet ha salvado la salud mental de casi el planeta entero.
Lo virtual se hizo cercano, se hizo era lo vital.
Claro, a partir de ahí es que si no tenías lo virtual no podías comunicarte con tu familia y saber si estaban bien. O sea, creo que ahí internet demostró que es un instrumento súper necesario. Pero ya no solo eso, es que a día de hoy hay muchísimos trabajos que si tú no tienes un WhatsApp para comunicarte con tu jefe, pues no puedes estar en ese trabajo. O sea, esto también es interesante pensar por ahí, ¿no? Qué partes de nuestra vida se han digitalizado, cómo se han digitalizado y cómo hemos podido resistir o escoger si queríamos entrar aquí o no. Pero hace unos años, cuando tú sufrías algún tipo de acoso digital, la típica respuesta que había, sobre todo pues si ibas a denunciarlo a autoridades o donde fuera, o incluso entre tu grupo de amigos o de amigas o de referencia, de lo que fuera, te dirían: apaga el móvil. Apaga el móvil y ya está. Y apaga el móvil puede estar muy bien, pero claro, cuando tú tienes una dependencia digital hacia eso. Cuando tu trabajo depende de que seas presente en las redes, cuando tus relaciones sociales, tus relaciones laborales, tus relaciones de cualquier tipo depende de que estés en las redes, no puedes apagarlo. O sea, no puedes simplemente hacerlo, y además no hay derecho a que te obliguen a hacer eso, porque son conscientes, o igual no, a veces igual no son conscientes, pero algunas personas son conscientes de que hay una lucha por el espacio digital y de que expulsar a ciertas personas, que normalmente son mujeres, pero también disidentes de género, gente racializada, normalmente gente que no tiene el mismo acceso al poder, que este tipo de acoso, que este tipo de violencia, de bullying, de como se le quiere llamar, es una estrategia pensada para expulsarlos fuera, igual que no sé, los piropos o la violencia sexual es una forma de demostrar a las mujeres que las calles no son seguras y no son su espacio, pues una fotopolla es también una forma de decir el espacio digital no es tuyo. Y si existes aquí, si se te ocurre hablar aquí, este es el precio que has de pagar. Entonces es interesante lo que decías de que estás siempre presente, porque claro, no siempre puedes desconectarte, ¿no? Desconectarte no deja de ser un privilegio. Cuando sale esta gente de Silicon Valley de no, yo es que mis hijos no utilizan pantallas. Ya, claro.
A Steve Jobs no le daba a los hijos.
Tú que puedes, ¿no? Tú que puedes, pero es que igual yo, ¿sabes? Que trabajo 12 horas al día o 10 o las que sea, ¿sabes? Y bueno, conmutar y todo esto. Es que llego a casa y sí, mi hijo le pongo la pantalla para que juegue, porque es que simplemente no me da la vida. Que creo que es la frase que más repetimos día a día. Entonces, sí, que en qué hemos avanzado con respecto a cómo vemos la violencia digital. Creo que el tema de apaga el móvil es una cosa que a día de hoy a nadie se le ocurre que se puede decir y ya está, sino que somos cada vez más conscientes de que se tiene que denunciar. Hemos obligado a las plataformas a incluir cosas como el botón de block o el botón de silenciar, era una cosa que hace 10 años no existía y ahora es imprescindible si quieres que tu plataforma o que tu web o que tu red social exista. O sea, es absolutamente imprescindible para muchísimas personas que haya un botón de block para no tener que aguantar a gente impertinente. Estos son conquistas. El hecho de que también hayamos, bueno, que incluyamos que cuando una persona se le acosa virtualmente, que también haya como un aluvión de gente dándole apoyo, esto creo que es una cosa que pasa cada vez más. Normalmente con gente famosa, con influencers o con gente un poco más tal, pero creo que se tiene que hacer más. Esto se tiene que pasar también, creo, en los colegios, en los institutos, que cuando una persona se la acosa virtualmente, también se diga, hey, no se tiene que permitir y yo apoyo a tal persona. Creo que esto también es interesante. Y por último, que creo que a nivel digital y virtual también ha permitido la representación de cosas que antes no estaban en el mainstream, ¿no? Y antes también hablabas del hackeo. Creo que una forma de hackear tecnologías ha sido, por ejemplo, la cámara frontal, que sirve para hacerse selfies. Mucha gente la ha criticado, que si el egoísmo, que si el narcisismo, que si no sé qué, pero también ha permitido que muchísimas personas no normativas se hayan podido hacer una foto, subir las redes y decir yo existo y yo tengo derecho a existir, y muchas otras personas lo hayan visto y han dicho yo también soy como tú, yo también tengo derecho a existir. Entonces, pues bueno, hay un panorama en el que hay pues esta tensión y tenemos que estar ahí y batallarlo.
Cuando decías lo del mainstream, ¿nos podías dar algún ejemplo o algún caso concreto de esas?
Pues mira, desde los hashtags de Black Lives Matter a ahora mismo estamos viviendo el se acabó, ¿no? Que antes pues ya teníamos el ni una menos, que muchos de estos vinieron de Latinoamérica, y aquí siempre recordamos el curro tremendo de las compañeras de Latinoamérica, y el Me Too, que creo que el Me Too es conocidísimo, y el Me Too es conocidísimo desde que las actrices de Hollywood lo agarraron, pero el Me Too no dejaba de ser un trabajo de base que se hacía desde los institutos de gente racializada, y a partir de ahí fue creciendo poco a poco, y ahí lo agarraron a gente famosa. Pero bueno, creo que son ejemplos que...
Interesante eso que decís, porque estaba en la alteridad.
Sí, 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 sí.
Y luego...
Pues, sí, sí. Empezó con Tara Burke, creo que se llamaba.
Tara Burke. ¿Hay posibilidades de pensar otro internet? ¿Hay un futuro prometedor? ¿Hay cada vez, no sé, pienso también en los programadores, las programadoras, pensando también en este universo que generalmente es masculino, cis, blanco y con todos los parámetros donde generalmente surgen las violencias desde lo digital, desde la virtualidad, desde lo no analógico, pero que no dejan de estar en todos lados. Eso es lo que decían.
Otra internet es posible, que así se titula el fanzine que hemos sacado últimamente. Y no solo esto, sino yo diría que existe. O sea, existe un internet, o sea, todas vivimos en internet y no todas nos pasamos el rato recibiendo golpes. Todas tenemos lazos familiares que mantenemos gracias a las redes, buscamos información de cosas que nos interesan, pasamos ratos de ocio agradables ahí. O sea, este internet existe y no solo es factible, sino que es material. Pasa que tenemos, como movimientos sociales, como colectivas, como individuos, como lo que sea, tenemos que volver a poner el foco, si es que alguna vez estuvo ahí, en las estructuras. Hay que darles la importancia que tienen realmente. Y yo creo que la clave de todo esto es que hace mucho tiempo que en lo que hace referencia a internet hemos casi que hayamos dejado de imaginar, ya hemos dejado de pensar que otra internet es posible. Cuando hablo de otra internet, hablo de un internet que no sea el internet de las GAFAM, el internet de las grandes empresas monopolios, de las redes sociales que funcionan de cierta manera y que cuando nos conectamos ahí directamente. Pero claro que es posible, claro que es posible tener, o sea, hay un fediverso enorme ahí que está funcionando y que hay mucha gente que vive, que transmite, que cuelga ahí su arte, sus investigaciones, se relaciona a través de ahí. Y hay que hacerlo crecer, hay que creérselo y hay que empezar a pensar en, ¿no? Igual que se piensa en de dónde quiero comer, a quién le quiero dar mi dinero, a quién le quiero tal, también hay que pensar a quién le quiero dar mi atención, a quién le quiero dar mis datos y dónde quiero y qué ocio quiero vivir.
¿Hay un listadito o algo, unos tips para tirar sobre esto? Tenemos el fanzine en mano, el Pantube no es neutral. ¿Y lo recomendamos? ¿Dónde se puede conseguir esto?
Pues Pantube es una organización, digamos, así un poco informal, que hemos hecho con más gente que habita el internet comercial, pero que aspira a estar en otros lugares también y a que internet comercial no sea tan malo, sea un poquito mejor. Y ahora mismo hemos lanzado una web en la que pues ahí está un poco la información.
Muy chula.
hay una macro colaboración en la que varias personas pues han hecho vídeos, textos, memes también, hablando sobre la neutralidad en la web, neutralidad a la hora de los discursos, a la hora de entender la política, el periodismo y todo. Y pues nuestra colaboración ha sido un fanzine, que también es un póster muy bonito, y en el que hablamos, bueno, intentamos imaginar otra internet posible a través de
un cuento.
Sí, a través de una narración, porque a veces también a veces también contar una historia, ¿no? Y la ficción es parte de imaginar otros mundos posibles.
Buenísimo. Bueno, por último, contarnos que aún está abierto el crowdfunding para el librazo que se viene de mano de Proyecto Buna, con quien estamos hablando, y Descontrol Editorial, este libro que va a ser posible, ya es posible porque gracias, superaron el crowdfunding, La Viralidad del Mal, nada más y nada menos el nombre.
Pues sí, estamos súper contentas y súper agradecidas, sí, porque llegamos al dinero que pedíamos para el proyecto en 3 días, creo.
En un fin de semana.
No se ha cerrado.
No.
Los Berkamis siguen durante 40 días y entonces ahora pues hay más gente que se va sumando.
Estamos en el Ecuador, más o menos, estamos en la mitad.
Estamos en Ecuador, llevamos como el 150% del objetivo, pero pueden seguir aportando. Y lo que estamos haciendo es añadir nuevas recompensas para todo el mundo que nos ha apoyado. Estamos como súper súper agradecidas. Creo que sí, ha sido muy bonito este proceso porque ha sido como, ¿no?, como recoger los frutos de toda la comunidad que hemos ido creando durante estos años, y ha sido como súper bonito, súper emocionante para nosotras. Y la idea es esto, con este Berkami vamos a financiar o sea, la producción del libro en sí, o sea, como los costes editoriales y de impresión, distribución, etcétera, y vamos a sacar dinero para el proceso de escritura, o sea, para nosotras podernos mantener durante unos meses para poder dedicarnos plenamente al proceso de escritura, que es algo muy difícil de conseguir y por eso es difícil escribir.
Tienen otros curros, otros trabajos.
Sí, claro,
¿no?
Claro. Sí, sí, claro.
¿Qué viven? No se vive.
Te parecerá increíble, pero sí, la escritura no nos ha hecho millonarios.
No. Bueno, y en este libro se analizan los discursos de odio, se analizan también estrategias y quiénes se enriquecen, en definitiva. Estamos hablando de capitalismo.
Sí. Al final, lo que queremos hablar es por qué hay odio en Internet. Y cómo se extiende y quién se beneficia, no solo eso, ¿no? El subtítulo será quién ha roto Internet y cómo lo vamos a arreglar. O sea, no solo vamos a explicar qué cosas han salido mal, sino que también queremos pensar en cómo podemos hacer que salgan bien. Entonces, pues sí, vamos a hablar desde la psicología o los comportamientos que hay dentro de las redes, pero también de las estructuras económicas que pues hacen que estos comportamientos se potencien o no, y vamos a pensar en alternativas, en qué cosas podemos hacer a nivel personal, a nivel político, a nivel colectivo.
Hay un ranking de plataformas, de redes, donde justamente están más concentradas los discursos, las situaciones.
Yo diría que Twitter ahora mismo es la peor, sobre todo porque su dueño es una persona abiertamente reaccionaria. Y que, bueno, que ha reconocido que compró Twitter porque vio cómo su hija trans se radicalizaba allí y el tipo pues quiere eliminar el marxismo. Buena suerte.
Los pronombres, quiere eliminar los pronombres.
Los pronombres, quiere eliminarlos todos del diccionario. Creo que está hablando ya con...
¿Cuánto daño?
Sí, que está...
¿Con la RAE?
Con la RAE, con Oxford, para eliminar los pronombres. Que cuando se entere de los verbos, que son mucho más difíciles que los pronombres, a ver cómo hace. Sí, o sea, TikTok, por ejemplo, tiene un tema bastante chungo con el tema de la adicción y de intentar mantenerte ahí. Pero sobre todo Meta, yo creo que sería la peor con todo el tema de Frances Haugen.
La Meta, que es Facebook, WhatsApp y Instagram. Uh-huh. Pero sobre todo aquí lo importante es Facebook e Instagram, sobre todo, yo creo. Se filtraron, ¿no? Frances Haugen, que era una trabajadora ahí, filtró un montón de informes en los cuales se admitía, se reconocía que Meta era consciente de que sus plataformas estaban causando un montón de daño en la salud mental de muchas personas, sobre todo de chicas jóvenes, adolescentes, sobre todo temas de dismorfia corporal, etcétera, y que decidieron no hacer nada porque cuando hacían algo para que el algoritmo mejorara un poco esto, perdían dinero, y la decisión empresarial era no perder dinero, obviamente, porque ¿qué es la salud mental de las chicas comparado con un puñado de dólares en el bolsillo?
Más que un puñado, por sí, desgracia.
Es muy difícil porque YouTube reparte mucho odio, ahí se dan muchas cosas muy turbias y no hacen ningún caso a los reportes, a lo que les puedas reclamar en términos de discriminación, etcétera. Es, no sé, un ranking ahí ajustado, diría yo.
Sí, es un ranking ajustado. Al final, nosotros lo que siempre ponemos el foco es que el problema es el modelo económico que hay. Mientras el modelo económico siga hacia lo monopolístico, mientras haya cuatro o cinco empresas que son las que controlan todo, va a haber este problema. O rompemos los monopolios, como anteriormente se ha hecho con muchísimos otros monopolios a lo largo de la historia. Tampoco estamos hablando aquí de... Son cosas que no han pasado en sociedades comunistas terribles, sino que han pasado en Estados Unidos, que es donde vienen estos mismos. Se rompieron los monopolios del petróleo, por ejemplo, cuando hizo falta. Y hasta que no rompamos... Del cable telefónico. Hasta que no rompamos los monopolios digitales, es posible que estas tendencias sigan. Entonces, pues es una cosa que nos da igual al final si se llama Meta, si se llama Facebook, si se llama YouTube, si se llama Google, si se llama Alphabet. Mientras sea un monopolio, estas prácticas se van a dar y los usuarios y las usuarias vamos a tener problemas a la hora de existir digitalmente, y tenemos derecho a existir digitalmente.
Yo quería añadir, solo que hemos estado hablando de violencia machista digital, que existe un proyecto que se llama FemBlock, que está ubicado aquí en Barcelona, pero que puede atender a cualquier persona con quien se entiendan idiomáticamente, no hay problema, que es una línea feminista de atención a las violencias machistas digitales, que da apoyo psicológico, tecnológico y jurídico a las personas que reciban violencia machista o LGTBI-fóbica.
¿Cómo te comunicas?
De internet. En femblog.cat se puede encontrar la información, hay un formulario web para comunicarse a través de ahí, hay un mail, se puede hablar por WhatsApp, se puede llamar, Telegram, Signal, lo que haga falta.
¿Y hay posibilidad de denuncias, de penalizar, digamos, de canalizar judicialmente algunas denuncias?
Hay asesoría jurídica para hablar de estos procesos, sí, y ver si hay posibilidades.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Femiñetas Radio.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Marc Ventura. Avui la implantació de la T-Mobilitat viu una nova etapa amb la desaparició progressiva de les màquines expenedores de les actuals targetes de cartró magnètic per viatjar en transport públic. A partir d'ara només els dispensaran un nou model, també de cartró, que funcionarà amb un xip i que serà recarregable. Seran uns nous formats adaptats a la T-Mobilitat que no requeriran registre previ i que tindran un cost de 50 cèntims que es pagarà una sola vegada. La nova etapa, per cert, ha coincidit amb molts problemes el dia d'ahir i d'avui en l'aplicació mòbil, que ha deixat de funcionar durant moltes estones. Escoltem alguns usuaris.
He intentat l'aplicació del mòbil i he vist que era una mica complicat perquè has de posar el carnet d'identitat i de més, i ja estava arribant aquí i he vist que encara es podia la T10 amb cartró i bueno.
Jo m'he agafat una de les antigues i llavors no sabia si es podia treure aquestes ja o eren les recargables.
En previsió, doncs, en compro ja una per mi i una pel meu company, però bueno, de fet, estava mirant si també, com que hi ha la versió de...